Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces la sesión de la tarde con la conferencia que lleva por título Preguntas y algunas respuestas sobre la regeneración democrática. Tenemos a Edurne Uriarte, que nos va a impartir esta conferencia. Yo creo que es sobradamente conocida, seguramente ha entrado en nuestras casas a través de la radio y de la televisión y también a través de los periódicos, porque es una columnista y conocida en los medios de comunicación. Es politóloga y periodista, catedrática de ciencia política en la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Y como he dicho, es columnista de ABC, también de la revista Mujer Hoy, y participa también en tertulias de debate político en algunas televisiones. Uno, dos, ¿no? ¿Perdón?
Tres o cuatro.
A veces tres o cuatro, efectivamente. Bueno, tiene un blog y en el blog se presenta, el blog dice que quiere ser, ante todo, un lugar de encuentro, debate y comunicación. Ese es su estilo, su talante, que lo refleja en la presentación de su blog. Y dice además, desde el respeto a las opiniones de los demás, pero también desde el compromiso y la pasión. Así se presenta ella misma en su blog. Yo creo que conociéndola de los debates televisivos, aquí vamos a tener también su conferencia, creo que esto también se va a reflejar aquí. Y también se refleja en su vida, leyendo un poco la trayectoria de su vida desde el País Vasco a Madrid. Yo creo que esas características aparecen también en su vida. Tiene algunos libros relacionados con el análisis político, con la ciencia política y nada más. Edurne, la conferencia tiene por título Preguntas y algunas respuestas. Las preguntas parece que son amplias y algunas las respuestas parece que son menos. Ya, sí, Edurne. Venga, tienes la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias a Juan Souto por la presentación y a la conferencia episcopal por la invitación a estar hoy aquí. A contarles algunas de mis reflexiones sobre el título que hemos decidido para esta conferencia. Un título un poco largo que les presento brevemente y que paso a intentar desgranar. Un poco largo porque en el título hemos incluido preguntas y algunas respuestas sobre la regeneración democrática. Dos aspectos que pretenden separar dos partes muy diferentes de la conferencia. Una llamada preguntas en una primera parte en la que yo quiero precisamente hacer preguntas sobre la crisis de la política y de los políticos. Y una segunda parte en la que quiero reflexionar sobre las respuestas que se han dado para la regeneración democrática, sobre algunas respuestas. Decía Juan, hay menos respuestas que preguntas y eso es así en efecto, porque nadie tiene la clave para acertar con lo que hay que hacer para la regeneración democrática. Pero lo que sí tenemos son muchos debates y yo plantearé algunos de ellos. Pero les decía que hay una primera parte en la que quiero hacer preguntas. Preguntas en las cuales plantearé a su vez algunas críticas. Porque en el breve esquema que les he enviado sobre la conferencia, yo intento hacer un análisis de las causas de la crisis de la imagen de la política y de los políticos. A partir, eso sí, de la convicción de que esa crisis existe. Creo que en esa primera parte todos estaremos de acuerdo. Hay una crisis de la política, de los políticos, de la imagen de los políticos, de la imagen de los partidos políticos. Llevamos años asistiendo a esa crisis y se resume en datos muy contundentes, como por ejemplo, cuando repasamos encuestas del CIS y otras muchas encuestas. Encuestas del CIS Por ejemplo, una de las preguntas, podríamos utilizar más, pero una que es bastante útil es la referida al grado de confianza en las instituciones. El CIS pregunta de vez en cuando sobre esta cuestión, sobre el grado de confianza en las instituciones, que suele medir con una puntuación de 1 a 10. Y como ya sabrán, los políticos y los partidos políticos suspenden siempre, pero además con unos suspensos calamitosos, lamentables. Por ejemplo, en el barómetro de abril, que es uno de los últimos que yo he revisado, la institución que obtenía la puntuación más alta, que era la Guardia Civil, que es normalmente la que obtiene la puntuación más alta, o la Policía Nacional, Guardia Civil, la monarquía, aunque la monarquía ha bajado algo, pues la Guardia Civil obtenía un 5,71. Tampoco es tanto, que como ven, los españoles somos muy rácanos a la hora de valorar las instituciones y muy críticos. Pero aunque la Guardia Civil, que era la que ganaba, llegara al 5,71, resulta que los partidos políticos solo obtuvieron el 1,83. Sería un muy deficiente en lo que llamábamos hace tiempo en las notas. Y además, a esto se añade que la clase política está en los últimos tiempos, no está entre las peor valoradas de la Unión Europea, que era lo que iba a decir, no, es peor, es la peor valorada de la Unión Europea. Por ejemplo, según un estudio de la Fundación BBVA que se llama Values and Worldview, que es muy reciente, yo diría que el estudio es del año pasado, publicado este año, la confianza de los españoles en los políticos, medida del 1 al 10, obtenía en España, en ese estudio, una puntuación de 1,5 únicamente, y resulta que la media europea era de 3. Bueno, dicho esto, y antes de pasar a las preguntas, también hay que matizar un poco en el sentido de que esto no quiere decir que el problema sea únicamente español. Como ven, es un problema general, puesto que en Europa también suspenden, y con mucho, con un 3. Y este problema de la imagen de la política, de los políticos, de las elevadísimas críticas a las instituciones políticas, viene de bastante lejos. De hecho, se está estudiando desde los años 70, por lo menos, en ciencia política. Pero dicho esto, que la crisis de la política y de los políticos es una realidad, no hay dudas. Ahora bien, las preguntas, ¿cuáles son los componentes de esa crisis? ¿Por qué? Y como ven, yo he hecho una diferenciación entre los componentes más conocidos, o aquellos de los que se habla mucho, y los menos conocidos. Y entre los más conocidos he empezado, como ven, por lo que llamo errores de los políticos. Evidentemente, dentro de los errores de los políticos, el primer componente de los errores de los políticos es la corrupción. Y aquí también estamos todos ampliamente de acuerdo. Hay un problema en todas las democracias de corrupción, de medios o elevados niveles de corrupción. Y esta es una de las causas esenciales de la crisis de la política y de los políticos. Es verdad que luego hay que añadir que la corrupción o comportamientos no éticos se producen también en otros lugares de la sociedad, es verdad. Lo que ocurre es que se analizan mucho más los casos de corrupción que ocurren en la política. Y esta es una de las primeras causas de la mala imagen de los políticos y de la política. Segunda causa conocida, lo que ocurre es que en esta segunda causa podemos empezar con los debates. La segunda causa conocida es la de los problemas de los partidos políticos. Y dentro de estos problemas se apuntan, y aquí podemos empezar con la discusión, como les decía, la falta de democracia interna de los partidos políticos, o un segundo problema del que se habla, la profesionalización de la política. Falta de democracia interna en el sentido de que desde hace muchos años hay voces que apuntan a que no habría mecanismos de democracia dentro de los partidos, a que todo sería decidido por una élite, y a que es necesario renovar los partidos políticos. Yo tengo muchas críticas a su vez a esta crítica, pero la abordaré cuando hablemos de soluciones. De momento quiero dejarlo aquí. Lo mismo que quiero dejar aquí, la profesionalización de la política. Otra crítica que se hace habitualmente sobre la política es que los políticos son políticos profesionales, y eso, dicen los críticos, sería malo para la democracia, porque estos críticos parten del ideal de la democracia, y el ideal de la democracia dice que cualquiera puede dedicarse a la política en cualquier momento, y que lo ideal sería que todos los ciudadanos participaran activamente, hicieran de políticos, digamos, cada cierto tiempo, volvieran a sus profesiones habituales y que no hubiera políticos profesionales. Hoy mismo un periódico publicaba una especie de listado de varios políticos conocidos, entre ellos incluía al propio presidente del gobierno, y después decía de cada político su edad y el tiempo que llevaba cada político dedicado exclusivamente a la política. Y ese periódico presentaba esto desde un punto de vista negativo, crítico, dando a entender que cuantos más años llevara ese político dedicado exclusivamente a la política, peor. Luego les diré en la segunda parte que yo discrepo de esa opinión, y aquí empezamos las discusiones, en este caso sobre la primera parte, causas de la crisis de la política. Y después estarían los fracasos, tercera causa, los fracasos de las instituciones políticas. Esta es una realidad. Las instituciones políticas deberían dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, pero no dan respuesta a todos los problemas de los ciudadanos. La crisis económica que estamos viviendo en los últimos años es un ejemplo de instituciones políticas que no son capaces de dar respuesta, en este caso, a los problemas económicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este apartado? Desde mi punto de vista, que el Estado se ha hecho demasiado grande, por una parte, y al mismo tiempo que se ha llegado a pensar que la política debía dar solución a todo tipo de problemas sociales y humanos. En ese sentido, yo diría de esta cuestión que no se trata únicamente de que las instituciones políticas fracasen en algunas de las soluciones que dan a los problemas o que no sean capaces de encontrar soluciones a los problemas, sino que las democracias han evolucionado en un sentido en el cual hemos llegado a considerar que las instituciones políticas deben dar respuesta a todo. Cuando me parece, no solo a mí me parece que eso no es así, sino la sociedad nos dice que eso no es así, que las sociedades están compuestas por política, están compuestas por cultura, religión, economía, y que la política no puede ser la respuesta a todo. Pero lo cierto es que vivimos una época en que se piensa que la política es la respuesta a todo, y como la política no puede responder a todo, ¿a quién se responsabiliza a continuación de aquello que no funciona? A la política, al Estado, a los políticos. Sobre las causas menos conocidas, porque a continuación yo les he señalado en el esquema inicial lo que llamo causas menos conocidas, de las que se habla menos, pero que a mí me parecen igualmente importantes, tan importantes como las primeras causas. Una de las que no se habla demasiado es la falta o el escaso interés ciudadano por la política. No sé si se han fijado alguna vez en lo que dicen las encuestas, y vuelvo a las encuestas, cualquiera del CIS, por ejemplo, sobre el interés en torno a la política. Repasar esas la respuesta a esa pregunta es tan impresionante como repasar la pregunta esa que les citaba antes de la confianza en los políticos y en las instituciones, que cada vez que la repasamos vemos unos suspensos impresionantes. Pero es que si nos fijamos en otra pregunta que el CIS o cualquier centro de estudios sociológicos y politológicos hace sobre el interés por la política, impresiona también ver las respuestas. Y esto, si se fijan, ocurre en cualquier encuesta, en todas las respuestas es la misma. Por ejemplo, he extraído un dato sobre esa pregunta, grado de interés por la política, referida a un estudio del CIS, pero sobre los jóvenes, de noviembre de 2011, sobre los jóvenes en particular. Sale algo parecido si nos fijamos en la población en general. ¿Saben qué porcentaje de jóvenes españoles está muy interesado en la política? Pues únicamente un 7,1%, vamos, un 7%, muy interesado por la política. ¿Y cuántos jóvenes españoles están bastante interesados por la política? Pues únicamente un 24,3%. Es decir, que los jóvenes españoles bastante y muy interesados por la política suman solamente el 31,4%. Poquísimo, un tercio, menos de un tercio de los jóvenes españoles dice estar bastante o muy interesado en política. Peor es si nos fijamos en cuántos son los que contestan poco o nada. Porque, claro, podían haber contestado no sabe, no contesta, pero no. Tienen muy claro, los jóvenes españoles tienen muy claro que su interés es más bien poco o nada. Poco interesados en política, un 39%. Y nada interesados en política, un 29,3%. Es decir, casi el 70% de los jóvenes españoles decía en 2011, ahora dicen lo mismo, esto no varía con los años, varía muy poco, quiero decir. Casi un 70% de los jóvenes dice estar poco o nada interesados por la política. Con lo cual, la pregunta consiguiente es, o la que a mí me parece importante, es, pero con tan poca gente interesada por la política, ¿cómo va a funcionar bien la política? Dicho de alguna manera, si no hay más entusiasmo social por participar, por hacer cosas, ¿cómo va a estar bien la salud de la política? Si hay tanta gente que, digamos, por utilizar ese verbo coloquial, pasa de la política. Bueno, segundo componente de la crisis de la imagen de la política y de los políticos que yo considero que está entre los menos conocidos. Lo que ya llamo valores sociales en torno a la no responsabilidad individual. Bueno, esto me parece especialmente importante. Tampoco se habla de ello porque no es popular. No es popular que no solo vivimos, como decía antes, en una especie de idea del hiperestado, del gran Estado, en una degeneración de la idea del Estado, en la idea de que es el Estado el que se tiene que ocupar de todo, absolutamente de todo, sino que eso va unido a lo que considero valores de la irresponsabilidad individual. Vivimos en una sociedad en la que la culpa de todo la tienen los demás. Y muy pocas veces se asumen las responsabilidades de cada individuo, cada uno con sus responsabilidades. Los ejemplos de esta época de la irresponsabilidad individual o de los cantos a la no responsabilidad, a mí me parecen tantos. Por citarles uno en el que vuelvo a pensar hoy, es posible que estemos en desacuerdo con ese ejemplo, es posible, habrá muchos matices. A mí me parece un ejemplo de esto y tiene que ver con la política. Hoy a lo largo del día hemos sabido, por ejemplo, que el juez que lleva el caso del accidente ferroviario de Galicia ha imputado a toda la a la dirección de Adif, en fin, a no sé cuántas personas, por el accidente, por una fundamentación jurídica que más o menos decía que, como ya lo dijo en un auto anterior, que tenía que los responsables políticos, en este caso, tenían que haber previsto la posibilidad de ese accidente y, por lo tanto, haber previsto una serie de medidas para que no se produjera el accidente. A mí me asombran ideas como esta, porque en este accidente, por ejemplo, les pongo este ejemplo, insisto, no por polemizar con esto, simplemente porque es del día de hoy, puede haber otros muchos ejemplos, y a mí me parece asombroso. Estamos ante un accidente en el que está comprobado, ratificado, que hubo un error humano, un gravísimo error humano, porque una persona conducía a una velocidad mucho mayor de la permitida. No solo eso, no estaba atento a la conducción, como también han demostrado las cajas de negras del accidente por los avisos que dio el sistema. Sabemos todo eso, sabemos que había una responsabilidad individual y, sin embargo, un juez, y por cierto, la presión de muchos medios de comunicación, ha querido diluir esa responsabilidad individual en una supuesta responsabilidad general de los políticos, del Estado, de las medidas que se tenían que haber tomado. Pero yo he puesto este ejemplo. Es que la inmensa mayoría de los ejemplos de los debates de los últimos tiempos en las sociedades desarrolladas son de este tipo. Son debates en torno a la manera de diluir responsabilidades individuales y encontrar responsabilidades en general del Estado. Y si no es del Estado, alguna institución importante, alguna gran institución, a poder ser poderosa, rica e importante, porque entonces se la culpa de con más facilidad, digamos. Y las responsabilidades individuales pareciera que siempre están fuera, pareciera que el individuo al final nunca es responsable de lo que hace, porque alguien ha tenido que prever aquello en lo que puede fallar, alguien ha tenido que procurar que le salga bien las cosas. En definitiva, alguien ha tenido que hacer su trabajo y además sustituir su propia responsabilidad. Ven que en este punto yo me alargo y además me apasiono, porque me parece un asunto especialmente importante, de esto de lo que hablamos y de muchas otras cosas. Y podría añadir otros muchos ejemplos. ¿Qué decir de la polémica educativa que hay en España en los últimos tiempos, de la cultura del esfuerzo? ¿Qué decir de las polémicas que hay, por ejemplo, sobre las becas, donde estamos asistiendo a un concepto de igualdad de oportunidades en el cual, y esto yo lo resumo así porque además no considero que exagero, la igualdad de oportunidades parece que consiste en la igualdad de oportunidades para suspender, el derecho a suspender como concepto de igualdad de oportunidades, si me permiten un poco la exageración, entre comillas, sobre el debate educativo tal como se produce en España. Consecuencia de todo esto y de cientos y miles de ejemplos que pondría, creo que estamos desarrollando una sociedad donde a los individuos les cuesta asumir responsabilidades e intentamos que todas las responsabilidades sean asumidas sobre todo por el Estado y por la élite política. Y después, como tercera causa de la que se también se menos conocida o de la que se habla menos y que a mí me parece importante, es el populismo de algunos medios de comunicación. Y aquí también me incluyo, porque yo misma participo en muchos medios de comunicación y creo que los medios de comunicación en demasiadas ocasiones caemos en el populismo. ¿A qué llamo populismo? Llamo populismo a decir a través de los medios aquello que los ciudadanos quieren oír, pero no aquello que se corresponde más, ¿cómo decirlo?, a la verdad o a la responsabilidad también en este caso. en el mismo accidente de Galicia, una buena parte de los medios enseguida se dejaron llevar por la teoría de la responsabilidad de los otros, del Estado, de las élites, a pesar de que desde el primer segundo teníamos el dato de las circunstancias del accidente. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre con los medios de comunicación? A los medios de comunicación les pasa lo mismo que a los políticos, que tienen que vender su producto a los ciudadanos. Los políticos tienen que vender el voto, digamos, tienen que conseguir el voto, vender en ese sentido, ¿me entienden? En un sentido figurado, por supuesto. Los políticos tienen que conseguir que los ciudadanos les voten, es decir, compren su producto, el producto político que venden, convenzan. Y los medios de comunicación lo mismo. Los medios de comunicación en los que yo estoy, tenemos que conseguir que a los ciudadanos les guste lo que contamos, estemos en la tele, en la radio, en un medio escrito. Y eso significa que a veces llevar la contraria a lo que quiere la mayoría de los ciudadanos es complicado. Y tendemos a decir lo más fácil, lo políticamente correcto, lo que la gente quiere oír. Y esto lleva, me parece, a esto que llamo populismo. En algunas ocasiones caemos en el populismo y no ayudamos a, en este caso, al que todos asumamos en lo que nos corresponde las responsabilidades de lo que ocurre en política. Y acabo de decir que todos debemos asumir las responsabilidades de lo que ocurre en política, lo que puede ser una buena introducción para la segunda parte. Porque mi segunda pregunta es, ¿y cuáles son las vías para la regeneración democrática? ¿Cuáles son las vías? Y me parece que para plantear esas vías es muy importante recordar esto último que he dicho, o es así tal como lo veo yo al menos. Y tal como lo explico también a mis alumnos de ciencia política, cuando empiezan el primero con introducción a la ciencia política, que es una de las asignaturas que intento explicar todos los años, es una de mis preferidas, porque empezamos con los asuntos más importantes. Por ejemplo, este asunto que consiste en entender que la política, el Estado, es cosa de todos los ciudadanos, no solo de la élite política. Y es cosa de todos los ciudadanos claramente en un sistema democrático. Otro debate muy distinto es lo que ocurre en un sistema no democrático. Pero si volvemos a sistemas políticos como el sistema en el que vivimos nosotros los españoles, la política y el Estado es cosa de todos. Es cosa de todos los ciudadanos, de los políticos y de los ciudadanos. Y los ciudadanos contribuyen a la política, a la forma del Estado, a lo que el Estado haga, entre otras cosas, cuando votan, porque en el voto decidimos lo que queremos, decidimos cómo queremos que se hagan las cosas, y contribuimos de otras muchas maneras. Por eso me parece que responder a las vías para la regeneración democrática debe consistir, en primer término, no pensar solo en lo que deben hacer los políticos, los partidos políticos, sino en lo que debe hacer toda la sociedad, en lo que debemos hacer todos. Y a partir de esa idea, yo he señalado cuatro vías, seguro que podríamos hablar de más, pero repasemos brevemente cuatro vías de regeneración democrática con algunas cuestiones que pueden plantear. La primera, en principio, es muy clara. La primera es la que corresponde a la primera causa de la mala imagen de la política, el control de la corrupción, desde luego. En esto tampoco cabe discusiones, que es necesario controlar la corrupción. Otra cosa es, ¿y cómo? Si, por ejemplo, un sistema político como el español, maduro democráticamente, tan avanzado, no ha conseguido hasta ahora controlar la corrupción y seguimos teniendo tantos casos de corrupción, ¿cómo es posible? Evidentemente, la primera respuesta es la naturaleza humana. y cómo luchar contra los desvíos y desvaríos de la naturaleza humana, pues es difícil y hay que hacerlo poco a poco cada día. Y no, la historia de la humanidad muestra que es un combate que no se acaba nunca, este de los desvaríos de la naturaleza humana. Ese es lo que explica en buena medida la corrupción. Pero, ¿qué se puede hacer de concreto contra la corrupción? Y ahí yo les diría que desde mi punto de vista tampoco es tan sencillo lo que se puede hacer. Porque fíjense que en los últimos tiempos se habla mucho de un cambio en la ley de financiación de los partidos. Y me parece bien, hay que mejorar la ley de financiación de los partidos. Estamos comprobando cómo una de las vías de la corrupción es la financiación de los partidos, cómo las cosas no se han hecho bien y no se hacen bien en la ley de financiación de los partidos. Lo que pasa es que las soluciones que se proponen por parte de los propios partidos, entre otras cosas, a mí no me parecen nada convincentes. Muchas voces, por ejemplo, hablan de eliminar las donaciones privadas, de limitar más las donaciones privadas. Y yo me pregunto por qué. Pero no decimos al mismo tiempo que es bueno que sea la sociedad la que financie los partidos más que el Estado, que el dinero de los partidos surja de los donantes voluntarios de la sociedad, que a mí me parece bien, por otra parte, en ese concepto que tengo además de la sociedad que debe ser activa en política. ¿Por qué eliminar y controlar, eliminar o casi eliminar las donaciones privadas? ¿Qué hay de malo en las donaciones privadas? ¿Por qué esa especie de demonización de lo privado como fuente de males en la política o en los partidos? Y les hago estas preguntas para poner encima de la mesa lo complejo que me parece el asunto. Personalmente, y estoy muy en minoría, por no decir que soy de las pocas personas que dice eso, yo soy partidaria de las donaciones privadas sin límite en los partidos y en cualquier otra institución, lo que ocurre, y claro, añado, con una transparencia absoluta. A mí no me importa que un banco importante o cualquier empresa importante dé millones a un partido o a otro, o a todos. Eso me parece, en todo caso, un acto voluntario respetable de esa empresa, de ese banco. Lo único que me parece exigible es que todos sepamos quién ha dado a quién, que las donaciones sean transparentes. De tal forma que, si hubiera un trato de favor por parte de una institución política a esa empresa, pudiéramos valorar si ha podido deberse a esa donación o no. O no tiene nada que ver porque ha podido ocurrir que esa empresa ha dado el mismo dinero al partido de la oposición o a los partidos de la oposición, cosa que por otra parte es lo que pasa habitualmente, porque los empresarios tienden a ser gente prudente y la gente que tiene dinero también, y entonces tienden a repartir sus donaciones. Pero les pongo este ejemplo como uno de más, y entre otros, de lo complejo que es el asunto. Por supuesto, en el terreno de la corrupción, todo lo que sea mejorar los mecanismos judiciales, bienvenido sea. Aunque, como también saben, aquí estamos entre la limitación, nuevamente, en este caso, otro tipo de limitación del Estado. ¿Qué ocurre con la mejora de los mecanismos judiciales? Que el Estado en este caso tiene unos límites de tamaño y económicos. ¿Cuánto más podemos aumentar, y más en una época de crisis, el número de jueces, de fiscales, etcétera, en España? Parece evidente que por la cantidad de casos de corrupción y otros muchos delitos que hay, necesitaríamos más jueces, pero ¿cuánto da de sí nuestro sistema público, nuestros presupuestos para ello? Bueno, es otro problema añadido. Segunda vía para la regeneración democrática, y vía en la que, como verán, también me parece que hay muchos debates, Y es lo que llamo fomento de la participación en los partidos políticos y otras formas de activismo político. Bueno, cuando digo otras formas de activismo político lo añado porque, por supuesto, quiero decir que hay otras muchas formas también de participación política. Me parecen todas bien siempre que sean responsables. ¿Responsables en qué sentido? En el sentido de que su labor no se limite a destruir lo que se hace, sin proponer alternativas y además hacerse corresponsables de las alternativas. Porque a veces hay ciertos tipos de activismo político que tienen un signo destructivo, pero desde mi punto de vista no son constructivos y no son corresponsables. Pero en la medida en que sean constructivos y corresponsables, me parecen bien todos los tipos de activismos políticos, y por supuesto no violentos, pero bueno, eso lo doy por supuesto. Pero si nos vamos al fomento de la participación en los partidos, que al fin y al cabo los partidos políticos siguen siendo las organizaciones esenciales de la democracia. Yo creo que lo seguirán siendo por muchos años. Y aquí nos encontramos ante una aparente paradoja. Resulta que hay una imagen muy negativa de los partidos en España y en otros países de nuestro alrededor, porque esto pasa en Francia, en Gran Bretaña, en todas partes. Y sin embargo, a la hora de la verdad, ¿qué hacemos en las elecciones? Votamos a los partidos políticos. Y votamos además en una proporción muy alta, porque también les diré que el panorama de la democracia es no tan negro como a veces parece, porque a la hora de votar la inmensa mayoría de los ciudadanos vamos a votar. Y los porcentajes de voto en todos los países democráticos, con excepciones especiales, muy específicas, que tienen sus causas específicas, que son Estados Unidos y Suiza, los porcentajes de voto están entre el 80 y el 90%. O sea que a la hora de la verdad, la inmensa mayoría de los ciudadanos no solo vamos a votar, sino que además votamos a los partidos políticos. Y con los nuevos experimentos, bueno, o se convierten en partidos políticos serios o desaparecen cuando hay nuevas organizaciones que surgen. Y sobre la necesidad de participar más. Cuando yo digo necesidad de participación en los partidos políticos, pienso sobre todo en algo que no es políticamente correcto ni muy popular, pero que yo suelo recomendar a mis alumnos, y es que me parece que hay que fomentar la participación en la militancia de los partidos políticos, bien en los mayoritarios, en los minoritarios o fundando nuevos partidos políticos, en cualquier partido político, como les digo a mis alumnos, o fundando otro nuevo. Lo que quiero decir con esto es que es importante fomentar el activismo ciudadano en la política, el activismo responsable, como les decía antes. Bien en los partidos existentes para mejorarlos o bien creando otros. Y es aquí, en este punto, donde sitúo una de las críticas muy fuertes que se hace a los partidos políticos, que es la falta de democracia interna. En nuestro país llevamos ya muchos meses, por ejemplo, meses y años, debatiendo sobre nuevos mecanismos de democracia interna, sobre las primarias. Estos últimos días se vuelve a hablar en España sobre las primarias. Se vuelve a hablar sobre cambios en la ley electoral. Sobre las primarias, yo les diré que también formo parte de la minoría muy escéptica. Bueno, no tan minoría. Yo soy muy escéptica sobre las primarias. Entre otras cosas, porque parto del cuestionamiento de la idea de que no existe democracia interna en los partidos. Me imagino que después, en el turno de comentarios, preguntas, etcétera, muchos de ustedes serán muy críticos con esto que voy a decir. ¿Es que la democracia indirecta, que es la que existe en los partidos, no es democracia? Y la inmensa mayoría de la gente resuelve esto rápidamente diciendo que no. Mi respuesta es que sí, que son mecanismos de democracia indirecta. Indirecta. No son mecanismos de democracia directa, pero claro, es que el sistema democrático tampoco se basa en un mecanismo de democracia directa. Nosotros votamos a representantes, los ciudadanos, pero luego no tomamos las decisiones. Las decisiones las toman el presidente del gobierno, los ministros, directores generales, etcétera, nombrados por los ministros, etcétera. ¿Las primarias pueden mejorar eso, esos componentes de democracia indirecta? Yo no digo que no, no es que me oponga a ellas. Lo que ocurre es que soy escéptica. Escéptica en el sentido de las primarias consiguiendo pequeños milagros en los partidos políticos. Sí que pueden servir, eso es cierto, para dar más popularidad y mejor imagen a los partidos políticos. Yo creo que no suponen un cambio esencial dentro de los partidos, que tienen mecanismos de democracia indirecta y que además van a usar el mecanismo de las primarias solo para determinados nombramientos. ¿O qué ocurre? ¿Que van a empezar a hacer primarias, por ejemplo, para nombrar a todos los miembros de las ejecutivas, etcétera, etcétera? ¿Se imaginan? Los partidos estarían todo el día haciendo primarias. Su labor ya no sería gestionar, gobernar, hacer discurso político. No, sería hacer primarias, si tuvieran que hacer primarias para cada puesto. Pero reconozco que unas primarias simbólicas, que es lo que hacen hasta ahora solamente, simbólicas los que las hacen, son útiles para popularizar su imagen. A mí me parece, sin embargo, mucho más útil algo que no hacen los partidos y creo deberían hacer, y es fomentar campañas de captación de afiliados. Acercarse a los ciudadanos pidiendo la afiliación, no el voto solamente, sino la participación activa. Eso sí, me parece que debieran hacerlo y no lo hacen, tanto los grandes partidos como los pequeños. Los pequeños, cuando empiezan, UPyD, por ejemplo, cuando empezaba, lo hacía, pero al inicio ya tampoco lo hace. Eso sí que me parece mucho mejor. Y otras ideas, como el cambio de ley electoral, que algunos cuentan como si fuera solución a todos los problemas, pues yo les diré que a mí el sistema mayoritario, como el británico, a mí me gusta mucho, frente al sistema proporcional que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿de verdad creemos que en España funcionaría el sistema mayoritario? Que saben que consiste en distritos uninominales. Pues el país se divide en muchos distritos, tantos como diputados del Congreso, y por cada distrito se elige un solo diputado. Eso significa, como en el sistema mayoritario británico, que en un distrito puede ganar alguien que ha tenido, imagínense, el 30% de los votos. El segundo ha tenido un 27%, el tercero un 25%, el cuarto un 23%. Todos esos no sacan nada, se quedan a cero. Se lleva el escaño el que tiene más. En eso consiste el sistema mayoritario, con los llamados distritos uninominales. Es verdad que eso fomenta el acercamiento del político que se presenta por cada distrito a los ciudadanos de su distrito. Y en ese sentido, a mí, por ejemplo, me gusta. Ahora bien, ¿nuestra cultura política aceptaría que se lo llevara todo el primero y los demás se quedaran sin nada? Porque en el sistema proporcional, como sabemos, hay un reparto, no del todo matemático, pero entre los partidos en proporción a los votos. Luego, les pongo ese ejemplo de que la solución es cuestionable. Aunque a algunos nos guste, no sé, yo tengo muchas dudas de que funcionara en nuestro país. Y en tercer lugar, y voy acabando, yo he introducido nuevamente ahí la idea del ciudadano responsable, y les he hablado ya antes de esta cuestión. No se puede mejorar la democracia, la política, el Estado, si no desarrollamos un valor o los valores de la responsabilidad. sin valores de la responsabilidad me parece imposible. Si los valores de la responsabilidad se exigen exclusivamente a los políticos, pero no al conjunto de ciudadanos, es imposible una regeneración democrática, porque la democracia es precisamente ese sistema político basado en la participación de todos los ciudadanos. Y si no hay una corresponsabilidad, y les pongo un último ejemplo, fíjense lo que pasa con todos los debates fiscales. Cuando un político es pillado, digamos, o un miembro de la élite, no habiendo pagado impuestos, hay un gran escándalo nacional. Y en cambio parece no importar los miles, cientos y miles de trucos utilizados por miles, millones de ciudadanos. ¿Quién no ha dejado de pagar, yo qué sé, el IVA en una factura, por ejemplo, o ha dicho con IVA o sin IVA y hemos dicho sin IVA? Esa pequeña tentación, ese tipo de cosas. Estoy hablando de un asunto menor porque evidentemente no tiene nada que ver el que hayamos hecho eso una vez a que sea una práctica que estemos haciendo generalizadamente y estemos intentando engañar a Hacienda día tras día, por supuesto. Pero les pongo un ejemplo sobre el fisco, la actitud, la corresponsabilidad fiscal, como tantos y tantos ejemplos sobre la corresponsabilidad individual. Y por último, y vuelvo a poner ahí otro asunto que a mí me preocupa mucho, el fomento del autocontrol y responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos, en la medida en que yo participo en ellos, una responsabilidad especial, porque puestos, digamos, a valorar la responsabilidad de todos los ciudadanos y de los medios, habría que decir que la de los medios es mayor, por una cuestión muy simple, porque los medios tienen la capacidad de llegar a millones de ciudadanos. Aquello que está en los medios de comunicación está en los hogares de los ciudadanos. Aquello que destacan los medios de comunicación es lo que es considerado también más importante por los ciudadanos, los titulares que hacen los medios de comunicación, los valores transmitidos. Y yo decía antes, no siempre somos suficientemente responsables, porque en demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por el mensaje más fácil. Y a veces el mensaje responsable, a veces no, realmente la mayoría de las veces, el mensaje más responsable no es el fácil, es el difícil, el complicado, aquel que exige algún riesgo y a veces incluso un deterioro de la propia imagen. Pero si se quiere ser responsable, hay que asumirlo. Y yo lo dejo aquí para pasar a todos los comentarios y debates que quieran plantear.
Muchas gracias, Edurne, por tu ponencia. Y como ella ha dicho, está abierto el debate. Nos han planteado muchas cosas, muchas, muchas. Empiezo. Hay preguntas, hay por el micrófono. Has dicho una cosa, Edurne. Tú has dicho multiplicar los partidos. Multiplicar. Ahora voy a pasar la palabra, pero quería alguna aclaración sobre esto. ¿No crees que la multiplicación de más partidos eso va a fomentar más fragmentación social y más confrontación? Uh-huh. Y en ineficiencia.
Pero cuando he hablado de más partidos, lo he dicho en el sentido de respeto al pluralismo. Respeto al pluralismo. En el sentido de que yo lo contaba en el contexto de lo que les digo a mis alumnos de ciencia política, nada más llegar, les digo varias cosas. Una de ellas, y la verdad es que lo digo convencida, ellos creen que les hablo en broma, les digo, aquí en esta clase podría estar el futuro presidente del gobierno de España dentro de unos años. ¿Quién sabe? Yo fomento la pasión, o intento, por la política de mis alumnos. Les digo eso, me miran asombrados, pero yo les digo, ¿por qué no? Claro que puede estar aquí el futuro presidente del Gobierno de España. Al fin y al cabo, los alumnos que llegan a mi clase son esa pequeña minoría de apasionados por la política, las instituciones políticas, etcétera. Y luego, en ese contexto, les digo, yo considero que debéis participar en partidos desde, si no estáis ya, desde ya. Pero cuando digo eso, lo que les quiero decir a continuación es, en cualquier tipo de idea, yo no os voy a decir si tenéis que ser de un partido o de otro. Eso incluye a los partidos que están en la actualidad, o si vosotros queréis fundar otro partido, podéis hacerlo. En ese sentido. Pero en el sentido de la estabilidad política, por supuesto, Juan, estoy de acuerdo en que la multiplicación, no tanto de los partidos, sino, mejor dicho, la fragmentación del voto, tiende a dar problemas de gobernabilidad. Eso es cierto, pero la fragmentación del voto. Porque a la hora de la verdad los ciudadanos tienden a ser muy prudentes, en el sentido de que suelen repartir el voto de tal forma, en general, que la gobernabilidad sea posible.
Sí, buenas. Un poco el objetivo de la conferencia lleva por título la búsqueda de la regeneración democrática. Y un poco en la misma línea de la pregunta que ha hecho Juan, yo tenía aquí como tres preguntas que en cierta medida también ahora has tocado y has respondido, ¿no? En primer lugar, ¿cuál sería la responsabilidad del bipartidismo en todo este tema de la corrupción, de los problemas democráticos, de la necesidad y de la urgencia de buscar una regeneración? Si desde un punto de vista comparado con otras realidades, otros países, otros contextos, este tema del bipartidismo perjudica o mejoraría, un poco también en esa línea que decía Juan, pues una regeneración. Luego me da la sensación de que a la hora de hablar, no has hecho diferencia en cuanto a las estructuras de los partidos, como identificando que todos los partidos son iguales. Y en el fondo igual eso es también dar la razón a esos comentarios que a veces todos los políticos son iguales. Yo no sé si desde el punto de vista de una experta en todo el tema del ámbito político se podría hablar de una diferencia de partidos o no, o si realmente todos son más o menos iguales en cuanto a su funcionamiento, al menos sus estructuras de participación, etcétera. Y la última pregunta, un poco hoy día también en algo que has tocado, pero que me gustaría quizás que profundizases, y es si los partidos son actores que se han agotado, como que da la sensación de que los partidos hoy, sobre todo por esas encuestas que has hecho referencia desde el ámbito de la juventud, pues no supiesen captar pues la urgencia de una participación política, que yo creo que en el fondo todos tenemos, pero nos insatisface los instrumentos actuales para la participación. En ese sentido se están dando pues nuevas iniciativas de participación política en otro tipo de estructuras que yo no sé qué futuro tienen o no tienen, o si realmente en el futuro se considerarán pues como los auténticos actores en esta participación y en este cambio político. Un poco por ahí.
Sobre la responsabilidad del bipartidismo en los problemas de la imagen de la política, mi respuesta, bueno, mi opinión es que no. Un sistema que admiramos mucho, por ejemplo, Estados Unidos, es un sistema bipartidista, completamente, en este caso, totalmente, porque no existe prácticamente nada más allá del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Los sistemas de nuestro entorno tienen una estructura de partidos muy parecida a la nuestra. Por ejemplo, otro país que admiramos mucho, Alemania, tiene como nosotros dos grandes partidos, el Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Luego un tercer, cuarto partido, o otros partidos con cierto peso, pero muy alejados. Las elecciones siempre se juegan, ahora por ejemplo en Alemania, entre los demócratas cristianos y los socialistas. En España siempre se juegan entre el PP y el Partido Socialista. en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Tres ejemplos de tres países distintos, he incluido dos que admiramos cuando criticamos al nuestro, a veces yo creo que sin razón. El nuestro no es tan malo comparado con estos ni con otros. Estos también tienen problemas y vicios. No me parece que el bipartidismo, llamado bipartidismo, sea un problema. Yo más bien veo el bipartidismo como un reflejo de que la mayor parte de la gente tiende a situarse ideológicamente o en el centro derecha o en el centro izquierda. Y he puesto ejemplos de partidos que son en cada país el gran partido del centro derecha o el gran partido del centro izquierda. Sobre si son iguales todos los partidos en su funcionamiento, yo diría que en términos de la llamada democracia interna son básicamente iguales. Entre ellos, a veces, cuando están compitiendo electoralmente, unos suelen presumir, dicen, nosotros tenemos más democracia interna, porque nosotros hacemos no sé qué primarias. Bueno, ese es mi... el puff ese ha sido una forma, digamos, gráfica de dar mi opinión. Yo creo que todos tienen unos mecanismos de lo que llamo democracia indirecta. La mayoría de la gente piensa que no es ni democracia indirecta. Yo creo que sí tienen mecanismos de democracia indirecta. Lo que ocurre, y ahí añado, es que para practicarlos, y me refiero al ciudadano constantemente crítico, hay que ir a la asociación de partido político de la esquina de la calle, apuntarse, es que la cosa es muy dura, apuntarse, empezar a pegar carteles, ir a las reuniones semanales, y luego votar a los representantes en el Congreso. En eso consiste la democracia interna. Y decía, me parece que son todos, tienen mecanismos sustancialmente similares. Y cuando se dice que los nuevos partidos tienen mecanismos más abiertos, vuelvo a responder con escepticismo. Por ejemplo, UPyD, un partido pequeño, nuevo, que se ha creado muy recientemente, y como todos sabrán, ya tiene varios titulares y problemas de miembros destacados que acusan a la dirección de prácticas no democráticas y dictatoriales. O sea, ya tiene sus propios debates internos sobre lo que a estos militantes importantes consideran que no son usos democráticos. Y después, ¿son los partidos actores agotados y las nuevas iniciativas tienen futuro? Las dos cuestiones están relacionadas, porque aparentemente los partidos sí están agotados. Desde luego tienen que movilizarse para mejorar. Yo antes he dicho que para mí la vía esencial, o una de las primeras en este momento, es captar más afiliados, acercarse al ciudadano de esa manera, captando afiliación. Pero, ¿y las nuevas iniciativas? Iniciativas de todo tipo. 15M es la muy conocida en España, por ejemplo. Me parece que las nuevas iniciativas tienen que competir en las elecciones. Como antes decía, no vale solo estar en la calle. Después hay que medir la fuerza que tiene cada uno y hacerse corresponsable. Y para eso, desde mi punto de vista, hay que presentarse a las elecciones. Y presentarse a las elecciones significa, inevitablemente, convertirse en una cosa que se llama partido político. Y si no, fijémonos en la experiencia de Beppe Grillo en Italia. Beppe Grillo en Italia se presentó a partir de un movimiento social. La verdad es que llevo 2 o 3 meses sin hacer un seguimiento de lo que le va ocurriendo, pero el inicio fue aterrizar, digamos, en el Parlamento y convertirse aquello en un caos. ¿Y por qué se convirtió en un caos? Porque era un movimiento social que no había todavía, no se había organizado como partido político. Al final, en definitiva, como dijo Robert Michels en su clásico Los partidos políticos, que yo considero que sigue siendo un clásico esencial, aunque yo discrepe de sus conclusiones, sí estoy de acuerdo con su análisis, aunque no con las conclusiones, la clave de un partido político y de cualquier institución o iniciativa social que quiera funcionar es la organización. Sin organización no se puede conseguir ningún objetivo. Y para organizarse hay que crear una estructura, hay que crear una jerarquía, etcétera, etcétera.
Sobre todo de su exposición me gusta mucho el realismo, ¿verdad? Porque usted en lo que ha planteado realmente deja fuera esa tendencia al lloriqueo de hay que ver cómo nos tal, cómo nos cual. Sin embargo, yo encuentro una deficiencia en el sentido de que muchos planteamientos que analizan el tema de la crisis del sistema político no hacen apenas mención de la experiencia que se está teniendo en el ámbito social del pueblo más llano, más directo. Fíjese usted que llevamos muchísimos años con una crisis social y económica fuerte. Es verdad que ahora tiene una determinada formulación, pero si analizamos la existencia del movimiento democrático en España, de la restauración democrática, yo creo que se debe hablar de una restauración democrática. Ya algún ponente de otra de las conferencias lo ha mencionado aquí también. Fíjese usted que llevamos acumulando crisis económicas que en conjunto han ido llevando a que el elemento fundamental de vida del pueblo llano, que es el trabajo, se vea cada vez más desmantelado en derechos, cada vez más cargado de obligaciones, cada vez con un recorte más profundo y más fuerte de los ingresos que para los trabajadores viene de su esfuerzo laboral. Entonces realmente hay una sensación, y se expresa muchas veces en el coloquio más elemental, donde se dice, mira, si es que nos prometen que van a arreglar lo del trabajo, y es mentira. No solo no lo arreglan, sino que el problema se profundiza. Además ellos mismos reconocen y declaran que habría que hacer cierto tipo de reformas, y luego hacen la reforma contraria de lo que en teoría nos llevaría a salvarnos, porque es que ya hay casos en los que se está viviendo como una auténtica debacle familiar y personal. Entonces, a mí me parece que cuando analizamos los problemas del sistema político, estamos dejando fuera esta consideración de que el sistema político no está cumpliendo aquellas funciones para las que existe, ni está resolviendo aquellas promesas, ni está cumpliendo aquellas promesas que la gente necesita para vivir. Fíjese usted, por ejemplo, el problema ahora de los universitarios con la subida de tasas. Incluso se llega con ese tema, usted misma ha hecho mención de que si lo que se está buscando es el derecho a suspender, yo le voy a dar una visión sobre este asunto, ¿sabe? Las rentas de los trabajadores cada día están peor. Eso significa que una persona ya no tiene recursos en su familia. Por eso se está en muchos casos reclamando que por favor sea más accesible el tema de las becas. Entonces yo creo que una de las fuentes del descrédito del sistema viene de ahí, de que no está cumpliendo las promesas y no está asegurando un nivel de vida digno para sectores cada vez más importantes de la población. Pero vamos, yo le agradezco sobre todo este tema de realismo que usted ha planteado, este salir del lloriqueo, ¿no?
Sí, sí. Ha planteado la crisis económica, el paro, como uno de los grandes fracasos de las instituciones políticas, y yo me refería a eso antes. ¿Qué ocurre con la crisis económica y la incapacidad, en este caso, del Estado para fomentar nuevas ideas e iniciativas que acaben con el paro? Ocurre, en parte, que vivimos en una sociedad en la que se da por supuesto, o hemos dado por supuesto, empezando por los propios políticos, de cara a ganar las elecciones, que son los políticos, la élite política, el Estado, quien tiene que responsabilizarse de la economía. Y en este sentido, quien tiene que responsabilizarse de crear empleo. Creo que ese es uno de los problemas de nuestro sistema político. Ciertamente yo no tengo respuestas a las soluciones para la creación del empleo. Y en ese sentido me he limitado a hablar de sistema político y de política, que es de lo que creo que sé algo. Pero le ocurre al sistema político y a la política que se nos ha olvidado que la política es un campo diferente de la economía. Y que la política tiene algunas soluciones, orientaciones sobre la economía, pero solo algunas. Y lamentablemente hemos llegado a pensar que es el Estado el que tiene que crear empleos y además responsabilizarse de que la situación económica sea perfecta. Y el Estado, además, los políticos han difundido esa idea, pero esa idea es falsa. La economía no es lo mismo que la política no es la economía. La economía, en una sociedad de mercado como la nuestra, fundamentalmente depende de la iniciativa privada. El Estado, en realidad, en mi opinión, tiene más peso del que debiera, porque el peso que debiera tener, sí, es el peso de la protección, desde luego, en el sentido protector de los que tienen menos. Ese sí, el peso del estado del bienestar. Pero más allá de eso, de la protección que el estado del bienestar debe dar, creo que tiene un excesivo peso y unas excesivas pretensiones de solucionar la crisis económica cuando la economía es una economía de mercado donde, como decía, los actores principales y los responsables principales de esa economía de mercado están entre la iniciativa privada, sea tanto la del individuo, las empresas, etcétera. En ese contexto, ¿qué debe hacer el Estado o qué puede hacer el Estado? Y ha mencionado el problema del alza de las tasas universitarias, por ejemplo, y cómo el Estado no está respondiendo adecuadamente a eso. Y yo le planteo algunas cuestiones. No digo que no pueda responder mejor, pero planteo algunas dudas sobre ese problema, en ese terreno de las tasas universitarias. Ocurre que el Estado, como he dicho antes, tiene una limitación. El Estado es una institución sufragada con los impuestos de todos. Es limitado, no es ilimitado. Lo mismo que he dicho antes, que no puede aumentar ilimitadamente el número de jueces, aunque necesitaríamos muchos más, y policías y tantas cosas, y médicos, etcétera, y hospitales, no puede aumentar ilimitadamente sus recursos. En el terreno de los recursos educativos, ese es un problema. Tiene unos recursos limitados, aquellos que provienen de nuestros impuestos. Y en esta época de crisis económica y menor recaudación de impuestos, tiene todavía menos recursos. Pero además, en segundo lugar, en un Estado como el español, resulta que el Estado sufraga una buena parte de la educación. En la educación pública, como todo el mundo sabe, una buena parte está sufragada. La mayor parte de lo que cuesta cada persona en el sistema universitario. ¿Cuánto más debería sufragar el Estado? ¿Puede sufragar más que eso? Y además, en el caso de los estudios universitarios, estamos hablando de una educación que no es obligatoria. Estamos hablando de una educación que elige una parte de los españoles, pero no todos. Una cosa es la etapa de la educación obligatoria y otra la etapa de la no educación obligatoria. Y aquí viene la cuestión de las becas. ¿Por qué la sociedad española debería sufragar, y esa es la pregunta que yo he hecho antes, las becas a personas que no están dispuestas a hacer un esfuerzo especial para su rendimiento académico? Debe hacerlo, y ahí vuelvo a la responsabilidad individual. Yo lo he puesto en ese sentido como ejemplo de no responsabilidad individual. Si entre todos los españoles se sufragan las becas y estamos asistiendo a numerosísimas críticas por el simple hecho de exigir un 5,5 para tener una matrícula gratuita en determinadas condiciones económicas, por supuesto, y ni siquiera eso se admite, a mí les diré que como profesora universitaria me escandaliza. Me escandaliza. Sencillamente me escandaliza. Porque, por supuesto, como profesora universitaria sé perfectamente, bueno, esto lo sabemos sin ser profesores universitarios, por supuesto, por sentido común, el 5,5, el 6,5, el 7, el 7,5 no dependen de la gran inteligencia, dependen ante todo y sobre todo del trabajo. Y ahí fíjense que les diría, y punto, tan convencida estoy de eso, del esfuerzo, del trabajo, sencillamente. Por supuesto, los dieces constantes, esos sí que son propios de estudiantes especialmente brillantes, que todos tenemos en cada clase, siempre tenemos alguno que otro especialmente brillante. Es el que si quiere saca todos los dieces, si no, no, lo que le parezca. Normalmente, como son creativos también, a veces deciden que van a sacar un 10 y cuando quieren deciden sacar un 5, porque suelen elegir los temas que más les interesan. Todos tenemos algún estudiante de esos, de los que si quiere puede sacar dieces. Por cierto, los más brillantes también se esfuerzan cuando quieren sacar 10. Pero todos sabemos que el 7, el 6, el 8, dependen del esfuerzo. Y vivimos en una sociedad en la que hay unas protestas masivas, enormes, porque se pide un 5,5. A mí personalmente me parece un buen ejemplo de un problema de valores en nuestra sociedad.
Sí, buenas tardes. Yo me alegro que entre las propuestas que das para la solución de la regeneración democrática esté el desarrollo de un ciudadano responsable. Y yo tengo una sensación, que no sé si esto puede ser válida o no, de que la clase política, a lo largo de estos últimos 30, 35 años, ha ido desactivando todo el movimiento social. Asociaciones de vecinos, culturales, recreativas, etcétera. Asociaciones de ciudadanos, de que por sí. Todo eso se ha ido como desinflando, pasando incluso más recursos a sus propias asociaciones, juventudes del partido tal, del partido cual. Creo que eso ha ido transmitiendo o dando la sensación de que la sociedad o el ciudadano no cuenta, porque puede ser un peligro para la clase política. Claro, de esas asociaciones yo tengo la sensación que hace 30, 35 años salían los dirigentes después que se pasaban al mundo de la política. Entonces yo me alegro de verlo aquí, el desarrollo del ciudadano responsable, pero qué difícil va a ser poder desarrollar un ciudadano responsable si realmente no confiamos, o la clase política no confía, en los propios ciudadanos y en los movimientos sociales de los ciudadanos, que no tienen por qué ser definitivamente políticos, ¿no? Pero sí de participación ciudadana. Yo creo que en eso yo no veo que haya una opción por potenciar todo lo que es el movimiento social, no solamente los movimientos sociales que surgen espontáneamente, sino que todo ese tipo de asociaciones que han dado la vida en muchos momentos a este país nuestro, y que hoy sumamente han caído pues en la dejación, en casi ser minoritarios, ¿no? Yo veo ahí como una causa también del descrédito de la política en ese sentido, al haber desactivado esta sociedad, y por otro lado el que si queremos realmente tener ciudadanos responsables, o los vamos ayudando para que entren en y se les va potenciando el cauce participativo social, o si no, difícilmente. Yo formo parte de, en mi ciudad, del Consejo de Participación Ciudadana, y a lo mejor nos reunimos una, dos veces al año, donde realmente dice uno, bueno, las figuras están, pero no se cree realmente en la participación ciudadana.
La primera cuestión que se me ocurre es, ¿pero quién debe convocar el Consejo de Participación Ciudadana? Si es una iniciativa ciudadana, son los propios ciudadanos los que deben movilizarse y convocar las reuniones, ser activos, etcétera. A esto me refería en parte con lo de la responsabilidad. Corresponde a los propios ciudadanos ser activos, movilizarse, etcétera. Lo que suele ocurrir, y no lo digo por ese Consejo de Participación Ciudadana, pero todos hemos comprobado en muchas iniciativas que es muy complicado mantenerlas. Es muy complicado mantenerlas porque cualquier iniciativa que se nos ocurra o que hayamos emprendido o en la que nos hayamos integrado requiere al final lo típico, reuniones quincenales, unas cuantas horas, un papel que luego hay que hacer, etcétera, etcétera. Y a la hora de la verdad no tenemos tiempo o no tenemos ganas o lo que sea. En ese sentido, que antes yo había mencionado cómo se habla normalmente desde un punto de vista negativo sobre los políticos profesionales. Yo también estoy en la minoría que creo que es necesario tener políticos profesionales. Por esto mismo que acabo de decir. Porque la política requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo y requiere saber mucho de ello. Lo que significa experiencia. Pero el tiempo es esencial. El tiempo es esencial. Cualquiera que haya sido o sea afiliado a un partido político sabe que solo ser afiliado de base supone una cantidad de horas. Me parece que es bueno además que todo el mundo pase por eso, aunque sea 2 años, para que vean lo complicado y duro que es ser afiliado a un partido político. En ese sentido es difícil mantener iniciativas ciudadanas. Es verdad, como decía, que luego los partidos intentan apropiarse de las iniciativas ciudadanas. Bueno, apropiarse en parte, pero en parte, eso es un movimiento, un proceso que tiene un doble sentido. Digo en parte porque los ciudadanos también piden constantemente a los partidos políticos que se interesen por las iniciativas ciudadanas. Y cuando los partidos se interesan por las iniciativas ciudadanas, muchas veces ocurre que se fusionan partidos e iniciativas ciudadanas. Y de hecho, pues pensemos en lo que ha ocurrido con algunos movimientos sociales históricamente. Por ejemplo, el movimiento ecologista al principio fue un movimiento social, estaba fuera de los partidos. ¿Qué ocurrió con el tiempo? Que los partidos, en realidad todos ellos, en un grado o en otro, se hicieron ecologistas. Y ahora hay poco movimiento social ecologista porque los partidos han asumido las reivindicaciones ecologistas. En ese sentido lo estoy mirando desde un punto de vista positivo. Los partidos comprendieron el ecologismo y lo asumieron como una de sus preocupaciones. Otras veces también ocurre que las iniciativas ciudadanas están contentas de trabajar codo a codo, digamos, con los partidos. Y pienso en alguna iniciativa ciudadana que a mí no me gusta. Por ejemplo, la plataforma antidesahucios de Ada Colau, que, como todo el mundo recuerda, ha tenido un activismo muy fuerte en los últimos meses, muy de acuerdo con Izquierda Unida, estando de acuerdo en todas sus iniciativas. No ha tenido problemas de coincidir con un partido político y es una iniciativa ciudadana. Es una iniciativa, en este caso, menciono una con la que yo estoy en desacuerdo, sobre la que he escrito alguna vez, desde un punto de vista crítico, es otro tipo de iniciativa ciudadana, y para el que esté de acuerdo pensará que Izquierda Unida, como partido, ha tenido el acierto de apoyar esa iniciativa ciudadana y trabajar con ella. En definitiva, que hay muchos puntos de vista y muchos posibles acercamientos al desarrollo de las iniciativas ciudadanas.
Sí, gracias por la intervención, profesora. Quería yo, en relación con la última parte de su propuesta de regeneración, creo que el principal punto, como ha dicho el compañero, es el desarrollo de ciudadanos responsables, que aumenten su participación en la vida pública y también que eviten la corrupción a medida de lo posible. Y para ello, al final, se propone el tema del autocontrol y responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que esta es una asignatura pendiente, especialmente en el tema de los medios. Creo que muchos de los que estamos aquí somos asiduos a tertulias políticas y algunas otras cosas que, de alguna forma, yo creo que están fomentando más la discordia que la concordia en el mundo de la sociedad actual. yo creo que los intervinientes, cada uno defiende, digamos, sus puntos de vista, razonables, aceptables, pero creo que el común, si es que hay un nexo común aquí, queda, deja mucho que desear. Entonces usted, como participante en este tipo de eventos, creo que también tendrá su propia opinión, defiende sus puntos de vista, pero me parece que esto está a veces más dislocando que uniendo. Simplemente es esto.
Específicamente dentro de sobre las tertulias en radio y televisión, porque dentro de los medios de comunicación hay espacios distintos, cada uno permite formas de expresión algo diferentes, el periodismo escrito o el articulismo de opinión, en ese sentido es muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy seguro, diría, en el sentido de que permite un gran control sobre lo que cada uno escribimos. Eso no quiere decir que a veces digamos escribamos alguna tontería que otra, porque, y, o algún error que otro. El periodismo televisivo y radiofónico, también hay diferencias, me parece. La radio es un medio también muy seguro, en ese sentido, a mí me encanta, porque es un medio muy tranquilo, razonable, que permite el debate pausado de argumentos. Y el problema, evidentemente, está en las tertulias de televisión. Problemas, si lo queremos llamar problema. Porque la televisión, y es que el medio es así, también tenemos que aceptar que el medio es así. Tenemos que aceptarlo y tenemos que adaptar al medio, adaptarnos al medio. La televisión, a diferencia de la radio, exige otro tipo de atención, exige espectáculo. Hay un punto de espectáculo en la televisión y no lo podemos evitar, porque si no la gente apaga la televisión. Y en ese punto de espectáculo de la televisión, dentro del espectáculo, se tiende quizá a fomentar demasiado las discusiones encendidas, los gritos. Es verdad, sobre todo en las tertulias nocturnas, porque está comprobado en televisión que los debates sosegados funcionan a primera hora del día. En ese sentido, no pasa nada con las tertulias de primera hora del día, son muy sosegadas, pero si las tertulias son muy sosegadas a última hora, por la noche, ya saben, estas de si me permites, ahora hablo yo, muchas gracias, ahora a continuación puede hablar no sé quién, la gente se va a la cama. Es que es así, es el medio es así, el medio televisivo. Y entonces esto da lugar a que se hagan tertulias que, digamos, son apasionadas. Y en esa pasión muchas veces caemos en los gritos, en discusiones demasiado acaloradas, etcétera, etcétera. Yo le decía antes a Juan, en el café que nos hemos tomado antes de la conferencia, que yo misma muchas veces de repente me estoy dando cuenta que he empezado a gritar en mitad de la tertulia y me horrorizo a mí misma. Luego otros días que empiezo a cortar a todo el mundo y también me horrorizo. Pero el problema es que la tele tiene un tipo de ritmo que a veces te lleva casi sin querer a ese tipo de comportamientos. No quiere decir que haya que los justifique, pero el ritmo, les decía, el tipo de medio lo hace casi inevitable. Y desde el punto de vista positivo, yo diría que, por una parte, tenemos que adaptarnos a cada medio. Es bueno que en la televisión haya tertulias políticas, en el sentido de que, yo antes decía, hay poco interés por la política, pues fomentémosla. Que haya muchas tertulias sobre política y no sobre, no sé, cualquier reality de estos. Imagínense, por ejemplo, mejor que haya tertulias sobre política. Adaptémonos al medio y hablemos de política, aunque a veces nos gustaría que fuera de una forma más sosegada. Y luego, un segundo aspecto positivo, que yo lo descubro día a día. También es verdad que en las distintas tertulias, ya pueden ser también radiofónicas o televisivas, cada día tenemos que aprender que a pesar de discrepar muchísimo de la persona que tenemos enfrente, cosa que nos ocurre una y otra vez, porque yo les diré que en las tertulias, al menos en las que estoy yo, las discusiones son reales. O sea que nunca fingimos, no fingimos en absoluto. Los apasionamientos esos que tenemos suelen ser verdaderos, pero tienen una parte muy, muy positiva. Y es que a través de esos apasionamientos tenemos que aprender cada día a discrepar apasionadamente del que tenemos enfrente, pero además a respetar sus ideas, por un lado, y sobre todo, esto, lo segundo es más importante, porque yo también digo que algunas ideas no son respetables. Hay alguna idea que otra que no se puede respetar, eso también es verdad. Sobre todo a respetar como persona a la persona que tenemos enfrente. De tal forma que aunque haya unas diferencias de ideas brutales, al final de cada discusión, no solo hayamos empezado respetando a esa persona como persona, sino respetándola al final como persona. Y siendo capaz siempre de tener un diálogo con esa persona, aunque discrepemos totalmente. Y parece que no, a veces por lo que se ve en las tertulias, pero yo vivo esa experiencia una y otra vez. Es la parte realmente más positiva de todo eso.
Un obispo se tiene que relacionar necesariamente con las instituciones civiles y... Muchas gracias, don Fernando. Y fundamentalmente en asuntos sociales y en patrimonio. La experiencia es que si hay alternancia en el poder de los partidos políticos, el funcionario que cambia el partido desde muy bajo nivel tiene que ser la voz de su amo, pero improvisa la experiencia que tiene sobre la gestión que va a hacer, y es bastante malo, y lo cambian con mucha frecuencia, y resulta poco eficaz su administración. La experiencia en Castilla-La Mancha, desde Aragón, que había más alternancia política, en Castilla-La Mancha no había ninguna, hasta las últimas elecciones. Y el funcionario era permanente, pero nombrado por el partido. Algo tiene que pasar en la regeneración democrática para que un director o directora de la cárcel de Herrera sea un puesto de confianza del partido. No se me alcanza por qué tiene que ser puesto de confianza del partido. Y estamos, pues como en el siglo XIX, cuando Larra hablaba del cesante, que cambia el partido y cambia toda la cúpula de la administración. En otros países esto no pasa y tiene menos peso el cambio de gobierno y la lucha por el poder cuanto la administración está llevada por profesionales que tienen sus mecanismos de regeneración. ¿Qué opina de este tema? Y después ya es otro tema, las listas abiertas, que en qué sentido tendrían que ser, porque se está viendo que, según vamos, la participación del ciudadano es muy muy a la trágala, que tienes que tragar toda una lista de unos señores que cuando los conoces dices, no voto, y cuando no los conoces dices, ¿en qué manos me pongo?
Sobre la primera cuestión, tengo enormes dudas sobre la primera cuestión y sobre qué se puede hacer. Porque, por un lado, realmente la mayor parte del Estado, de todas las instituciones que componen el Estado, tanto a nivel central, autonómico, local, está ocupada por funcionarios. Lo cual es bueno, por una parte, yo lo sigo defendiendo y tiene sus problemas. Es bueno en el sentido de que ningún político puede cambiarlos cada vez que cambia el color del gobierno. Eso asegura la estabilidad del funcionariado. Y por eso se inventó la burocracia en ese sentido, estructurada así, en buena medida. La mayor parte, decía, es burocracia que no cambia con el color político, tiene el problema, a su vez tiene eso de bueno y tiene de malo que al ser una burocracia estable no está sometida a los a las presiones, digamos, cotidianas del mercado libre, por ejemplo, para mejorar su rendimiento. Tiene sus partes buenas, sus partes negativas. Pero ¿qué ocurre con la parte nombrada por los políticos que llegan al poder? Yo, sin embargo, tiendo a pensar de entrada que no es una parte tan amplia, que es bastante limitada. ¿Se podría limitar aún más? No estoy segura. Ahí le diré sinceramente que no tengo clara la respuesta sobre si se debería limitar más y que una parte mayor del Estado estuviera ocupada por funcionarios y que la capacidad de la élite política, de los políticos que ganan elecciones, para nombrar cargos estuviera más limitada. Yo ahora mismo tiendo a pensar que no es tan amplia. Y sobre su rendimiento, ahí estoy de acuerdo en lo que señala, y hay muchas opiniones que destacan una y otra vez que lamentablemente el nombramiento de determinados cargos está más influido por la lealtad política que por el conocimiento específico sobre el cargo, y que eso da lugar a muchas ineficacias. Es cierto, y ahí es verdad que solo cabe, creo, por el momento, la presión a los políticos que sí están ahí. Eso lo hacen bastante bien los medios de comunicación, la presión a los políticos para que en todos aquellos nombramientos hechos por el poder político, aunque se tenga en cuenta la lealtad, y eso a mí me parece bien, cuando uno nombra un cargo que lógicamente valore la lealtad, sea esencial que se tengan en cuenta los méritos y conocimientos para ese cargo. Pero ¿cómo conseguirlo? Como le digo, me parece que no hay muchas más vías que la de la presión ciudadana a través de los medios de comunicación. Y sobre las listas abiertas, es un debate que antes he olvidado. Sí.
¿Qué pasa en otros países de la occidental?
Yo, que no soy especialista en ciencia de la administración, con lo cual no le puedo dar una respuesta estudiada y fundamentada a esa cuestión, que es propia de mis colegas de ciencia de la administración, solo una impresión general. Y la impresión general, mi impresión general, observando sistemas políticos como el francés, el estadounidense, el argentino o el británico, por citarle algunos que yo sigo habitualmente, mi impresión es que no se diferencia sustancialmente del español en cuanto a número de cargos o de nombramientos de confianza política, que tienden a ser parecidos y que tienen o que viven con el mismo problema que el español, el de la búsqueda del equilibrio entre la lealtad política, sí, pero luego los conocimientos necesarios para cada cargo político. Y sobre las listas abiertas que planteaba yo antes, he hablado de las primarias como uno de los debates, el cambio de la ley electoral, y otro de los debates es sobre las listas abiertas. Yo antes les decía, soy escéptica sobre las primarias. El cambio de la ley electoral a mí me gusta, pero creo que no gustaría a la mayoría de la gente, creo, aunque bueno, vamos a ver si alguien se atreve a proponer el sistema mayoritario. Y tres, las listas abiertas. También soy escéptica por el hecho de que en el Senado ya están funcionando, porque en el Senado, en la lista del Senado, nosotros podemos tachar a quien queramos y de distintos partidos. Y la experiencia española hasta ahora, bien es verdad que también quizá nos falte más educación política sobre ello, la experiencia española hasta ahora ha mostrado, como han destacado muchos políticos y tienen razón, que la inmensa mayoría, cuando votamos al Senado, ¿qué es lo que hacemos? Tachar los nombres de una lista de un partido, el partido que hemos elegido. En otras palabras, que los españoles como otros europeos, por cierto, elegimos más bien al partido antes que a los políticos. ¿Esto quiere decir que me parezca malo introducirlo? No. Quizá pueda servir como revulsivo también, lo mismo que decía de las primarias, como una forma de mayor acercamiento, como un cambio que en este momento sea bueno para la imagen de la política. Pero luego pensemos en... y en, a la hora de la verdad, porque vamos a hacer una lista, suponemos, abierta en la que pueda tachar cada uno. Ahora bien, tendrá que haber una lista y esa lista tendrá que ser propuesta por el partido. Bueno, pero es verdad que ya dentro de una lista, pongamos que de 20, es verdad que ya los elegidos van a ser elegidos por los ciudadanos. Es decir, que no van a entrar en el Congreso de Diputados, por ejemplo, los cinco primeros, porque había cinco diputados en esa circunscripción. Van a entrar o entrarían aquellos tachados por los ciudadanos. ¿Va a funcionar? Bueno, es verdad que en el Senado no ha funcionado, pero también es cierto que si se introduce para el Congreso de Diputados, con listas mucho más amplias, etcétera, bueno, tampoco yo estoy tan segura de lo que puede ocurrir, aunque, y ya por último añado, no quiero ni pensar las guerras internas en los partidos que también eso puede provocar, como digamos, consecuencias no deseadas. Pero en fin, eso no lo hemos experimentado, vamos a ver qué podría pasar si eso se estableciera.
Yo no sé si es una pregunta o una observación. Bueno, yo he seguido con mucho interés todo lo que nos ha explicado, pero al hablar de la corrupción de los partidos como una de las causas del desafecto hacia los políticos, generalmente solemos pensar en la corrupción, las que están más en la opinión pública, fraudes más o menos económicos. Pero yo veo que en la vida política española hay una corrupción muy metida y muy perversa, que es la mentira. Y pienso que es opinión bastante común entre los ciudadanos que los políticos no dicen la verdad. Yo no sé si es una apreciación mía pesimista, pero yo creo que es una opinión bastante extendida, que son oportunistas, dicen lo que en cada momento les conviene decir para lo que verdaderamente les interesa, que suele ser destruir al adversario más que buscar el bien de la sociedad. Yo creo que ahí hay dos elementos que pervierten nuestra vida política profundamente, y es que la oposición está más empeñada en destruir al adversario para adquirir el poder que en presentar verdaderas alternativas que mejoren el servicio a la sociedad. Y segundo, esa falta de credibilidad en la verdad, el oportunismo, el interés, e incluso se llega a situaciones pues malabaristas en que un señor acusa a otro de mentiroso mintiendo. Y eso yo creo que lo podemos comprobar todos. La crítica, el escándalo que se ha formado a propósito del tema del que hemos hablado, de las becas. Cualquier persona medianamente consciente de lo que es la vida universitaria sabe que pedir el 5, como usted muy bien decía, el 5,5 como justificación de la beca es nada. Porque el estudiante que no puede sacar el 5,5 o no quiere estudiar o no puede estudiar. No tiene sentido estar repitiendo ilimitadamente una beca para un señor que está predestinado para el fracaso universitario en sus estudios. Y sin embargo, hay una gran opinión de profesionales de la universidad, de políticos que son profesores universitarios, en que Bueno, yo creo que conscientes de que no dicen la verdad, están tratando de minar la posibilidad de esa inicial reforma de nuestra enseñanza. Creo que eso a cualquier personaje medianamente advertido le provoca una gran desconfianza respecto de los políticos. Pues digo, no es una pregunta, no sé si usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo con eso.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice de la mentira. Pero desgraciadamente la mentira es un mal generalizado. En nuestras relaciones, ya no solo políticas, sino en las relaciones sociales. Y el problema, voy más allá, estando de acuerdo con lo que dice de la frecuencia de la mentira en la política, de todo tipo, mentira en promesas políticas, mentira para destruir al adversario político, mentira para ser más popular, estando de acuerdo con ese problema de la política y de la sociedad. Añado otra reflexión que hace del problema aún mayor, y es ¿qué ocurre cuando muchos ciudadanos prefieren oír la mentira que la verdad? Que es otro problema añadido. Y planteo esto porque tengo la sensación, yo me atrevería a afirmar, aunque esto ya casi entramos en debates filosóficos, que un político que dice la verdad todo el tiempo es un político destinado a una vida política cortísima. Y no lo digo por sus propios compañeros o por su partido, lo digo en buena medida por la sociedad. Fíjense lo que ocurre en ese sentido con los políticos que tienden a ser demasiado sinceros. Y no, bueno, hay grados, yo diría que hay grados, y tienden a triunfar más y más fácilmente y mejor los políticos que siempre hacen grandes promesas, son tremendamente optimistas y plantean siempre el ángulo positivo y estupendo del problema que sea, en lugar de hacer las advertencias sobre aquello que no funciona, aquello que funcionará peor, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, la política, como una buena parte de las relaciones humanas, consiste en, ¿cómo decirlo?, en convencer al otro de algo que, de una idea que tenemos. Y para convencer al otro de la idea que tenemos, ¿qué se hace en las relaciones sociales? Manipular. También en las relaciones interpersonales. Y eso que puede partir de cosas muy pequeñas, como por ejemplo, este ejemplo que se pone siempre, bueno, las mujeres lo ponemos muchas veces, este ejemplo de cómo se suele decir que las mujeres tendemos a mentir a otras mujeres. Cuando nos preguntan nuestras amigas, por ejemplo, que han ido a la peluquería, se han hecho un corte de pelo y nos preguntan qué tal estás, qué tal estamos, y las mujeres contestamos invariablemente que fenomenal, aunque el corte de pelo nos parezca horroroso. Ese es un pequeño ejemplo de la mentira en las relaciones interpersonales. Es una mentira, en realidad, que no es mala, incluso podríamos decir que tiene efectos benéficos, porque hemos sido agradables con nuestra amiga y hemos sido positivas, en lugar de ser destructivas. Pero elevemos esa pequeña mentira cotidiana a los asuntos importantes y trascendentes, en este caso de la política y de la sociedad. Y estoy de acuerdo. La mentira es un grave problema de la política, y es un grave problema ante el que yo misma, cuando quiero dar soluciones, digamos, o nuevas orientaciones, a veces me siento impotente, porque, desde luego, yo les diré que si yo tuviera ahora enfrente a mis alumnos de ciencia política y me pidieran consejos para triunfar en política, pues tendría dificultades para decirles que siempre digan la verdad solo la verdad, únicamente la verdad y sin matices, porque estaría enviando a mis alumnos al fracaso completo en política. No duraría ni un año. Y desde luego nunca llegarían a presidente de gobierno como yo quiero que llegue alguno de ellos.
Acabamos entonces aquí, Fernando. Damos las gracias a Edurne por su conferencia y también por el coloquio final, por las respuestas y por las preguntas. Muchas gracias, Edurne, y muchas gracias también a vosotros.